Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
En su intento por un tercer mandato presidencial, Theodore Roosevelt fue baleado mientras estaba en una campaña electoral. Las balas fueron rentizadas por el discurso doblado en el bolsillo de su chaqueta, pero dos balas aún habían alojado en su pecho. En lugar de cancelar el evento, Roosevelt subió al escenario con una camisa blanca que llevaba puesta cuando le dispararon, ahora manchada con su propia sangre, y alzó el discurso acribillado a balazos para que la multitud lo viera. Aún así, perdió las elecciones y creyó que su vida política había terminado, así que hizo lo que siempre había hecho cuando la vida lo decepcionaba: buscó el mayor desafío que pudiera encontrar. Su filosofía de vida quedó plasmada en la declaración: nada en el mundo vale la pena tener o hacer menos lo que implique esfuerzo, dolor y dificultad. Era el año 1912. Gran parte de Sudamérica, especialmente las Amazonas, permanecían inexploradas. Roosevelt, un naturalista amante de la naturaleza y aventurero de toda su vida, se propuso explorar un afluente inexplorado de las Amazonas. Tan remoto y misterioso era el río que había recibido el río de la duda, extendiéndose a lo largo de toda mil millas a través de la misteriosa selva amazónica brasileña. Prometía que este peligro en cada giro. Antes de partir, Roosevelt escribió: ya he vivido y disfrutado tanto de la vida como cualquier otro hombre. Si es necesario dejar mis huesos en Sudamérica, estoy bastante listo para hacerlo. Entonces, después de más de un mes abriéndose paso a través de la jungla y transportando suministros en animales de carga, la expedición llegó a cabeceras de río del río de la duda. Cargaron su equipo en las canoas y se alejaron a la orilla y se entregaron a la corriente. El río determinó su velocidad, dirección y, en última instancia, su destino. Una vez que comenzaron a descender, no había vuelta atrás. Sujetos por su poder, bajo su influencia, controlados por sus giros, vueltas en última instancia y sujetos al deseo, estaban completamente a su merced. La jungla pronto se volvió opresiva. No era un peligro en particular, sino implicaba la monotonía que pensaba en el menú, hasta que algunos describieron como una pesadilla. Como un marinero desesperado por ver tierra, ellos anhelaban un horizonte que nunca llegó. Rodeados de interminables enjambres de insectos que picaban y mordían, serpientes venenosas, caimanes de 4 o 5 metros, pirañas, jaguares, pueblos indígenas que habían vivido ahí desde hace mucho tiempo y eran salvajes. Sin embargo, informaron haber visto muy pocos animales. La selva estaba extrañamente silenciosa. Incluso sabiendo que eran observados todo el tiempo por depredadores visibles, a medida que los días se convertían en semanas y semanas en meses, lo que comenzó con una expedición científica se convirtió rápidamente en una lucha desesperada para sobrevivir. El equipo enfrentó hambre, enfermedades, rápidos mortales, conflictos internos, y algunos se recuperaron. pero todos sufrieron mucho. A los 55 años, Roosevelt perdió 50 libras, contrajo una enfermedad grave de una infección tropical y en un momento dado le dijo a los demás que lo dejaran porque estaba al borde de la muerte. Sin embargo, la expedición sobrevivió, emergiendo con historias notables, resistencia, descubrimiento, liderazgo, supervivencia, habiendo finalmente puesto el río de duda en el mapa. Si desea una buena lectura, le recomiendo El río de duda de Candace Miller. De la misma manera, aquellos hombres fueron arrastrados por el río de duda, así nosotros también fuimos arrastrados por un río mucho más peligroso, el río del pecado. No estamos como espectadores en la orilla, estamos atrapados en su corriente, bajo su control. Está entretejido en nuestra naturaleza, moldeada en nuestro pensamiento, marcada en nuestra vida y nos conduce hacia el juicio. No hay nada para salir, no hay a qué trepar, no hay para trepar a la orilla, no hay escape de nuestra fuerza humana. Los pecadores son. El pecador es. Necesita ser rescatado. Pero ¿cómo puede ser un pecador justificado antes delante de Dios? En Juan 3, Jesús responde a esa pregunta con una de las declaraciones más decisivas de toda la Escritura. Debes de nacer de nuevo. No se trata de empezar, no se trata de tomar una di nueva dirección, sino no se trata de solamente añadir Jesús a tu vida, debes nacer de nuevo. Abre tu Biblia en Juan 3 y vamos a leer este versículo comenzando en el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice Juan 3:1. Uno principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino Dios, si Dios no está con él. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciera de agua ni del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu, respondió Nicodemo entonces y le dijo: ¿Cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto os digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibirás nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino que él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este texto, Jesús explica la salvación a un hombre llamado Nicodemo, un hombre que no creería que era necesario nacer de nuevo, un hombre que pensaba que era lo suficientemente bueno como para entrar al cielo por sí mismo. Para comprender el mensaje de Jesús, hemos organizado este pasaje en tres puntos: dos verdades y una mentira sobre la salvación. A modo de repaso, comencemos con la mentira. El versículo 1 dice: Había un hombre de fariseos llamado Nicodemo, gobernante de los judíos. Juan nos presenta a Nicodemo como el hombre ideal. Es un hombre consumado, influyente, moral, respetado, profundamente religioso. Si alguien pudiera ganarse el cielo, sería él. Analicemos sus credenciales. Ahora bien, había un hombre de los fariseos. Él es el más externo de los judíos. Sin embargo, Jesús llamó a los fariseos tumbas blanqueadas en Mateo 23 y decía que eran hermosos por fuera, pero interiormente llenos de hipocresía e ilegalidad. Así vio que la salvación se basa no en buenas obras. Bueno, y así vio que la salvación no se basa en las buenas obras. A continuación, la salvación no se basa en la buena familia. En el versículo 1 se llamaba Nicodemo, un nombre griego fuerte que significaba conquistador del pueblo, que nació en una familia judía devota y privilegiada. Pero Juan ya nos había dicho en el versículo 13 que la salvación no es de sangre, sino de Dios. Nadie se salva por la herencia familiar o por la afiliación religiosa. La salvación no se basa en tu estatus social. Y era un gobernante miembro de Sedrín. Y él era el órgano rector de Israel. Incluso le llamaban maestro de Israel. En el versículo 10 había alcanzado más altos niveles de influencia y éxito. Pero ninguna posición elevada impresiona a nuestro Dios Santo. Finalmente, la salvación no se basa en una buena ciudadanía. En el versículo 1, un gobernante de los judíos. Muchos judíos creían que ser descendiente de Abraham garantizaba la entrada del reino de Dios. La salvación estaba ligada a una ciudadanía, pero ni siquiera el privilegio del pacto es suficiente para salvar. Si lo juntamos todos, vemos a un hombre que confía en buenas obras y en la buena familia, en un buen estatus y la social y una buena ciudadanía para entrar al cielo. ¿Esto es lo que crees? ¿Que la vida, que la entrada al cielo se basa en tus buenas obras y la vida en tus buenos esfuerzos? Pero esto es mentira. Nicodemo no lo sabía. Es la razón por la que vino a Jesús. Esta noche, tú lo sabes, es la razón por la que estamos aquí esta mañana. Al igual que tú, al igual que él, usted también está buscando la verdad sobre la salvación y recurre a una verdad más antigua de la salvación. Pero veamos en el versículo 3, necesitas un nuevo nacimiento. Jesús ignora las cortesías de Nicodemo y va directo a su corazón, porque no ve al hombre ideal elevado por encima de los demás hombres por su propio esfuerzo, sino ve a un hombre no convertido, un hombre esclavizado, ciego, muerto bajo su juicio divino. Nicodemo tal vez sea el mejor de nosotros, pero está tan perdido como cualquier otro pecador. Y en versículo 3, Jesús hace una de las declaraciones más importantes de toda la Escritura, que dice, verdaderamente, verdaderamente, esa es una declaración absoluta, no hay ambigüedad, pues puedes confiar plenamente en esta afirmación. Verdaderamente, digo, es una declaración de autoridad divina y estas son las palabras por el Hijo de Dios mismo. En verdad te digo, es una declaración de responsabilidad personal. Habla directamente a Nicodemo. Y te habla directamente a ti también. En verdad, me quedo contigo, a menos que esta es una declaración de necesidad individual. Cada persona es responsable por su propia vida ante Dios. No se trata de nadie más, se trata de ti. En verdad te digo que a menos que nazcas de nuevo, esta es una declaración absoluta. No hay alternativas, no hay opciones para ser salvo. Debes tener un segundo nacimiento, uno de arriba. No hay otro camino. En verdad os digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver o viceversa, no puede entrar al reino de Dios. Esta es una declaración del destino eterno. No hay capacidad de alcanzarlo ni poder lograr nada por ningún esfuerzo, ni que el esfuerzo pueda ganar. Esto nos recuerda que cada persona tiene un destino eterno, mientras que algunos entran al cielo, otros no. Alguno se acercó alguna vez a George White Pidell y le preguntó: ¿por qué siempre predicas que debemos nacer de nuevo? ¿Por qué? Respondió: debemos nacer de nuevo. De hecho, si dices, vengo de una buena familia, hago buenas obras, vivo en un buen país, seguro entraré al cielo. Amigo mío, esa es una mentira. La verdad es sobre la salvación es que debes de nacer de nuevo. Nicodemo se sorprendió, buscó aclaración y preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo cuando ya es viejo? No puede entrar por segunda vez al vientre de su madre, ¿verdad? De verdad, Nicodemo pregunta que si necesitas volver al útero de su madre para entrar al cielo, denle algo de crédito al maestro de Israel, ¿verdad? Pero no está preguntando sobre un segundo nacimiento físico. Entiende que Jesús está hablando espiritualmente y esta pregunta es todo lo que puede plantear. En efecto, Nicodemo está diciendo, todo el que ha creído está mal. Todo lo que he creído está mal. Perdón. ¿Me estás pidiendo que abandone todos mis logros, que admita mi bancarrota espiritual y que abandone todo lo que he confiado en mi salvación? ¿Me está diciendo que empiece de nuevo? Y desde un punto de vista humano, eso es imposible. No contribuí nada a mi primer nacimiento y no puedo contribuir nada a mi segundo nacimiento. Así que la pregunta detrás del verso 4 es simplemente, ¿cómo? ¿Cómo puede suceder esto? Jesús responde en el versículo 5 que fue escuchar a Jesús y la declaración. Y entonces, nuestro segundo punto es que entienda la explicación de Jesús. En versículos 5 y 6, Jesús explica que él quiere decir con nacer de nuevo. Quiere ser iluminado en el entendimiento oscurecido de Nicodemo y dice en el versículo 5, de cierto os digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Note el paralelismo que guarda con el versículo 3. Pero Jesús reemplaza a nacer de nuevo por nacer de agua y de espíritu. Y esa frase ha generado bastante debate. ¿Se refiere al nacimiento físico y el nacimiento espiritual? Agua representando el nacimiento natural y el espíritu representando el nacimiento espiritual. ¿Se refiere al bautismo de Juan o el bautismo cristiano? Algunos toman esto como un texto de prueba para enseñar que el bautismo es necesario para salvación, pero esa conclusión viola las reglas de interpretación y el contexto dramático. La historia y la escritura se interpretan y no tenemos el tiempo ahora, pero solo para señalarlo, ¿cómo puede esto estar hablando del bautismo cristiano? No fue instituido sino hasta después de la resurrección en Mateo 28 y no habría significado nada para Nicodemo, un judío del Antiguo Testamento. En lugar de entender esto a través de un ritual a lo mejor o alguna tradición que todavía no existía, el maestro de Israel los habría entendido a través del lente del Antiguo Testamento. Su mensaje había sido centrado específicamente que estaba cabeza y hombros por encima de tu respaldo. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice, entonces rociaré agua limpia sobre vosotros y quedaréis limpio, y yo los limpiaré de toda vuestra impureza y de todos vuestros ídolos. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de plenitud y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis estatutos y tendrán por cuidado de observar mis ordenanzas. Jesús describe la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el nuevo pacto prometido, profetizado por el profeta Ezequiel. Y esto es una purificación de pecado para limpiar su interior, como si fuera lavado por agua. Esta es la eliminación del corazón viejo y muerto y el don de un corazón nuevo. La frase "lo haré" o "cambiaré" que dice en el versículo 25, "rociaré agua limpia sobre vosotros y os limpiaré, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré el corazón de piedra, pondré mi espíritu dentro de vosotros". La salvación es obra divina, sobrenatural, de Dios solamente. Nacer de agua y del espíritu es la misma acción. El pecado es limpiado como si fuera lavado por agua, y el corazón viejo, muerto, y es removido, y se da un corazón nuevo, que es el equivalente en el Nuevo Testamento en Tito 3 al 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Este es el nuevo nacimiento. Hay una cascada de eventos que tienen lugar, todo a la vez en el momento de salvación. El pecador es regenerado, justificado, perdonado, reconciliado, adoptado, unido a Cristo, en ellos mora. Él es el Espíritu Santo y son bautizados por el Espíritu, sellados por el Espíritu Santo. Esto se resume en 2 Corintios 5, 17. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son cosas hechas nuevas. El Espíritu de Dios es el agente del nuevo nacimiento, pero Él obra a través de la palabra de Dios. Como dice en 1 de Pedro, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, es decir, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Efesios 5:26 dice, para santificar, habiendo limpiado mediante el lavamiento del agua como la palabra. A.W. Pink dice que nada podrá ser más claro si ningún pecador es cautivo aparte de la palabra. Y bueno, si se fija, estos son dos reinos completamente diferentes. El espíritu produce el espíritu y los pecadores producen pecados. El hombre solo puede producir lo que es natural, creado del polvo, y Adán, bajo la maldición del pecado, nace, vive y muere. Como pecador, puede mejorarse a sí mismo mediante la educación, trabajo duro, disciplina, como Nicodemo. Puede elevarse por encima de sus iguales en moralidad, logros, pero permanecer separado de un Dios verdaderamente santo e importante para cambiar su propio corazón. En su esquema, las escrituras describen a los no regenerados espiritualmente, ciegos espiritualmente, muertos, esclavos del pecado, opuestos al espíritu, amantes del mundo, amantes de las tinieblas, incapaces de comprender la verdad, incapaces de someterse a Dios y objetos de su ira. Esta ha sido la condición del hombre desde la caída. No está evolucionado ni mejorado moralmente. Puede que construya mejores gobiernos, mejores escuelas, mejor tecnología. Puede que vista un buen traje o conduzca un buen coche, que disfruta una carrera exitosa. Pero en el fondo sigue siendo un pecador por elección y por naturaleza. Así nació y así morirá. El aceite y el agua no se mezclan. a nivel molecular del agua, las moléculas se repelen y el aceite entre sí se puede juntar y el agua en sí, pero juntos no funcionan. Y bueno, les mostré este bote, el cual tiene agua y aceite, y puedes gritar, puedes, ¿verdad?, tratar de mezclarlos como quieras, de la manera que quieras, por horas si quieres, pero nunca se van a mezclar. El problema de Nicodemo es que ha pasado toda su vida tratando de cerrar la brecha entre el hombre pecador y el Dios santo a través de la religión, moralidad y esfuerzo humano. Por mucho que lo intente, no puede cambiar su naturaleza. ¿Has hecho lo mismo? ¿Eres un buen marido, una buena esposa, un buen padre, un buen empleado, una persona religiosa? ¿Asistes a la iglesia, te esfuerzas más? Nuestra cultura dice que podemos mejorarnos a nosotros mismos y convertirnos en lo que la Biblia, en lo que queramos ser. La Biblia dice lo contrario. Puedes agitar la botella todo lo que quieras, pero al final sigue siendo lo mismo. El pecado y el espíritu, el espíritu. A.W. Pink describe: el naturalista está completamente desprovisto de la vida espiritual. No es que sea ignorante y que necesite instrucción. No es que sea débil y que necesite vigorizarse. No es que esté enfermo y necesite tratamiento. Su caso es mucho peor. Está muerto. Está muerto en sus pecados y en sus faltas. Y esto es lo que el espíritu puede producir en la vida espiritual. Los teólogos llaman a esto monergismo, y del griego monos y uno, ergón, trabajo. Solo hay que trabajar, solo hay un trabajador en la regeneración. Solo Dios trae la vida espiritualmente que permite que se arrepientan entre salvación enteramente. La obra de Dios es este punto. Nicodemo está atónito. Y Jesús leyendo esto, Jesús leyendo la expresión de su rostro, puede ver la consternación y la incredulidad de su corazón y dice: no os maravilléis de que yo he dicho, os es necesario nacer de nuevo. Él esperaba que Jesús lo felicitara o que le dijera bien hecho, pero realmente eso no llegó y realmente eso desconcertó a Nicodemo. Brian Berg tiene el récord mundial Guinness por construir la casa de naipes o de cartas más grande del mundo, con una maestría en arquitectura. Construyó una réplica de 4.5 metros de altura del castillo de Cenicienta, utilizando más de 3.000 barajas de cartas y también cartas individuales. No usó pegamento ni cinta adhesiva o soportes ocultos. Fue un logro asombroso hasta que se consiguió un soplador de hojas y en cuestión de segundos él derrumbó esta casa. Lejos de parecer impresionante, la gente lo admiraba. Parecía sólido y permanente, pero al final no era más que un castillo de naipes. Y lo mismo sucedió con Nicodemo. Parecía justo, todos lo admiraban y lo tenían bajo control. Pero una sola declaración dice aquí: debes nacer de nuevo. Eso es lo que tenía que pasar. Y Jesús reveló todo aquello en que se había basado su eternidad. No era más que un castillo de naipes de Nicodemo. Eso debe de haber sido un shock completo. Puedes entender por qué está tan sorprendido. Él creía que estaba caminando por el camino estrecho y que llevaba la vida que en realidad lo haría salvo, pero se dio cuenta que estaba en un camino a la destrucción. ¿No es esto lo que dice en Mateo 7? Muchas personas religiosas, morales, respetables, llegan a las puertas del cielo, convencidas de que se pertenecen ahí, pero sus caminos son bloqueados por Jesús mismo. Claman: Señor, Señor. Y también aquí dice que debe haber alguien, pero no. ¿Qué hay de todo bien en que hice? Él responde: todo eso bueno que yo hice, todo lo que yo estudié, todo lo que aparté de mí. Y él responde: apártate de mí, nunca te conocí. ¿Confías tú en tu propia justicia, bondad moral, esfuerzo humano para llegar al cielo? Esto es la verdad, que debes nacer de nuevo. Viendo que Nicodemo estaba luchando, como todos tus buenos predicadores, Jesús emplea una ilustración y nos lleva al punto 3, que dice: consideremos en el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oyes el sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Jesús, el gran maestro, utiliza la ilustración sencilla de cada día para la vida, comprando el viento y el espíritu. Debido a que pneuma es la misma palabra griego para espíritu y es aún más poderosa. Hablemos de un taladro neumático o neumonía o los pulmones o neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. De esta ilustración aprendemos 3 verdades sobre el Espíritu en la regeneración. El Espíritu es soberano. En el versículo 8, el viento sopla donde quiere y el viento parece tener una mente sembrada por sí misma. Y sin embargo, la Escritura dice que Dios dirige a donde va, a donde Él quiere. Job 37:10 dice: del aliento de Dios se forma el dado y la extensión de las aguas se congelan. También con humedad carga la nube, espesa y dispersa la nube en el relámpago. Cambia la dirección girando bajo su guía para poder hacer todo lo que él ordene sobre la faz de la tierra habitada, sea para corregir o para su mundo o para amorosa bondad. Él hace que suceda. Dios es soberano y actúa según su propia voluntad. Miguel Reeves afirma que Dios es ilimitado y sin límites y sin restricciones. Apocalipsis 4:11 dice: tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Proverbios 21:1 dice: el corazón de los reyes es como canales de agua en la mano del Señor. Él hace volver donde quiere. Efesios 1 dice: el que hace todas las cosas según consejo de su voluntad. Esto incluye la salvación del hombre. Absolutamente, el hombre no es un agente moral neutral. Él elige entre un menú de opciones espirituales. Las Escrituras dicen que él es ciego, muerto en el pecado, enemigo de Dios, completamente incapaz de responder. Según Juan 3:8 dice que el viento sopla donde quiere. Así que él es el Espíritu de Dios y él se mueve de su manera a su tiempo según su voluntad. Romanos 9:18 dice: tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien quiere. Santiago 1:18 añade: en el ejército de su voluntad él nos sacó adelante. No solo la soberanía y la elevación del Espíritu, sino que en segundo lugar, el Espíritu es poderoso. Jesús continúa
en el sentido inverso en el 8. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido. No puedes ver lo que el viento hace, pero puedes escuchar su susurro de las hojas y puedes escuchar el crujir de las ramas, el chasquido de las hojas, y después de una gran tormenta has visto algún vecindario transformado por su poder. Así sucede el espíritu. No puedes verlo, pero su obra es inconfundible. El convencimiento del pecado da vida a los espiritualmente muertos y transforman completo con corazón humano. William Blakely dijo: el argumento irrefutable del favor de los cristianos es la vida cristiana. En Job 4:42, Job dice que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Jeremías 32:17 dice que nada es difícil para él. Daniel 4:35 dice que nadie puede detenerlo. Así como Jesús llamó a Lázaro en Juan 11, un muerto que salió de la tumba, el Espíritu tiene el poder para resucitar los pecadores espiritualmente muertos. El Espíritu es soberano, poderoso, y finalmente el Espíritu es misterioso. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Experimentamos los efectos del viento sin comprenderlos completamente y su motivo y su movimiento. Los Palacides, que es parte de la ciudad de Los Ángeles, se convirtió en el viento más salvaje y destructivo en la historia de Los Ángeles. Impulsado por poderosos vientos de Santa Ana, casi 7,000 estructuras fueron destruidas. Sin embargo, una de las vistas más notables fue el patrón desigual de destrucción. Barrios enteros quedaron reducidos a cenizas, mientras que algunas casas individuales permanecieron intactas. En otra calle, todas las casas sobrevivieron excepto una. El viento no se puede predecir ni controlar. Así sucede con el espíritu. No podemos manipular y explicar sus obras ni predecir su próximo derramamiento. Pero vemos inequívocamente sus efectos. En Eclesiastés 11:5 dice: así como no sabéis cómo es la senda del viento, ni cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer embarazada, tampoco sabéis la obra de Dios y cómo hace todas las cosas. Permítanme comparar a dos hombres de la misma época histórica, Benjamin Franklin y John Thorpe. Ambos escucharon predicar a George Wheatland. Wheatland fue un evangelista que ayudó a engrandecer el gran despertar a ambos lados del Atlántico. Franklin, un autoproclamado deísta, quedó prendado de la oratoria de Whitehead, por lo que fue y lo escuchó e incluso lo apoyó. Las mujeres se hicieron amigas sinceras de Witt y lo hospedó Franklin cuando estaba en Filadelfia. Su amistad duró más de 30 años, hasta la muerte de Whitehead en 1770. Se dice que Whitehead no escatimó esfuerzos en defensas de la alma de Franklin, pero Franklin los rechazó todos. Lea el primer americano en la página 150. El segundo era un hombre llamado John Thorpe, que formaba parte del infame Hellfire Club, conocido por su afición a la bebida y su inmoralidad y su humor blasfemo. Una noche, mientras estaban reunidos en una taberna, hicieron un concurso para ver quién podía imitar mejor los gestos y manerismos de George Whitehead. Se abrió la Biblia al azar y el voluntario predicaba un sermón improvisado, estilo de Whitehead. sobre cualquier texto en sus que pasaran por sus ojos. Cuando llegó el turno de Thorpe, se quedó de pie listo para burlarse, y la Biblia se abrió y sus ojos se posaron en Lucas 13:3. Y él leyó el texto a voz alta con intención de superar a aquellos que habían adelante de él. No te digo, pero a menos que tú te arrepientas, todos pereceráis igualmente. Pero mientras leía el texto, escribió un autor, su mensaje se vio afectado de una manera extraordinaria. Los más agudos remordimientos de conversión lo invadieron, y su conciencia proclamó la venganza desmedida contra su alma. Con la intención de ridiculizar, en cambio, se sintió abrumado por la convicción y se sintió temblando con el corazón roto. Y en ese momento, John Thorpe se arrepintió de su pecado. Confió en Cristo, un hombre que escuchó al predicador más grande de su generación y permaneció inmutable. Otro, con la intención de burlarse del Evangelio, se convirtió en un bar. El viento sopla donde quiere. El Espíritu es soberano. El Espíritu es poderoso. El Espíritu es misterioso. Así que Nicodemo, que estaba confiando en sus buenas obras, en su buena familia, en su buen estatus, en su buena ciudadanía, Jesús lo desmanteló y toda la confianza que ahora que él posee. ¿Ha escuchado la declaración de Jesús? ¿Debes nacer de nuevo? ¿Ha entendido la explicación de Jesús? ¿Es por el agua y por el Espíritu? Reconoce tu condición. Nicodemo dijo, ¿cómo puede ser estas cosas? Está completamente conmovido, incapaz de rebatir o plantear un argumento contra este simple. Está aturdido. Está esta declaración final del hombre ideal, como escribe un comentarista, representa al judío silenciado ante la presencia de Dios. Fuiste estallado. Un fusible ha estallado en su mente. Todo su sistema religioso ha colapsado. No puede más procesar lo que Jesús está diciendo, porque trastoca todo lo que él había creído. Mas esto es lo que está empezando a comprender la realidad, que toda su vida no tuvo sentido. Nicodemo pensó que su religión la salvaría. Pensó que su nombre era Saulo, y después de su conversión escribió en Filipenses 3 que todas las vidas de sus esfuerzos por lo que había trabajado eran basura y excremento. En el versículo 10, Jesús no pierde tiempo en insistir en el tema. ¿Eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? El problema no es la falta de inteligencia, sino la falta de vida espiritual. Primera de Juan 1:5. La luz resplandece y las tinieblas no la comprendieron. ¿Cuál es la condición de Nicodemo? Espiritualmente, él está ciego, está perdido, él está muerto en el alma. Lo que necesita no es más información, necesita salvación. ¿Cuál es tu condición? ¿Sigues creyendo que puedes lograrlo por ti mismo? Eso es mentira. La verdad es que tú necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas un salvador. En el diálogo que sigue, Jesús responde la pregunta de Nicodemo revelada, que Dios ha enviado su propio Hijo al mundo para salvar a los pecadores y proveerles el camino al cielo, no a través de sus fuerzas, sino a través de las de Dios. La salvación es obra de Dios, recibida por medio de la fe, como dice en el versículo 15, de modo que todo aquel que cree en él tendrá vida eterna. Pero si la salvación es la obra soberana de Dios, ¿acaso el hombre aún es responsable? Vuelva la próxima vez y responderemos esta pregunta. La Biblia nunca contrapone la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre.
enseña ambas cosas a la misma vez. En ningún otro lugar se ve de eso que se forme se vea de una forma más hermosa. Se muestra aquí en Juan 3 al concluir que la escritura de un mandamiento es claro: arrepiéntanse y crean. La Biblia no te pregunta si debes determinar si está el viento soplando, simplemente te llama a responder, a apartarte de tu pecado y a confiar en Jesucristo. ¿Vendrás a Él hoy? ¿Recibirás limpieza para tu conciencia culpable, perdón por tu pasado y descanso para tu alma? Se encuentra solo en Cristo. Y todo lo que aquel cree, en todo lo que todo aquel que en él cree tendrá vida eterna. Escucha lo que dice John Piper: no puedes crear tu luz, pero nunca te impedirá hacer clic en el interruptor. No puedes crear el cilindro de tu coche, pero eso nunca te impide girar la llave. Y puedes resucitar a los muertos, pero no deja que esto te impida predicar al Evangelio. No dejes que esto te impida orar. Vamos a hacer una oración. Señor, nos hiciste a nosotros muertos, vivos en Cristo, por tu gracia y por tu misericordia. No merecemos, Señor, nada. Y aquí estamos, listos para cantar tus oraciones y tomar tu comunión y celebrar para tener una relación contigo. Y en todo esto te agradecemos, te exaltamos como el Dios que da salvación a los que realmente no lo merecen, pecadores. Gracias.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.